Continuamos con nuestra serie, el presente, el futuro, el más allá del verano de amor. Y el estudio de hoy nos lo va a presentar nuestro hermano pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Brian Nixon. Y el estudio de hoy lleva el título Soltero para siempre. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versos del 1 al 22, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos aquí con la libertad de abrir la Sagrada Biblia para poder estudiar tu Santa Palabra. Padre Santo, te pedimos que nos presentes estas hermosas verdades y podamos entenderlas. Padre Santo, te pedimos que tú siempre seas glorificado sobre todo y en todo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. El año de 1960 fue uno de esos años difíciles, bien reconocidos, porque en esos años de los 1960 sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, el verano de amor comenzó, la guerra de Vietnam, los astronautas pisaron tierra en la luna, las políticas tomaron auge en diferentes direcciones. Fueron años muy fascinantes para esa generación. Pero en los años 1960 hubo tantas cosas que muchos de nosotros ni podemos recordar, pero yo les recordaré que en los años 1960 fue cuando había también un juego en televisión donde la gente se presentaba, jugaba, se divertía. En esos años la televisión cobró auge en diferentes aspectos. Por ejemplo, aquella programación que aún nos todavía la están viendo que se llamaba El Precio es Correcto. Aquel programa que lo presentaba Bob Barker, muchos de ustedes lo recuerdan. Pero de ver detrás de todo este concepto, el productor era Jan Allen. También había otros programas muy populares como el juego de El Noviazgo, los juegos llamados Max. ¿Ustedes recuerdan cómo se divertían con estos juegos cuando surgieron? Casi siempre estos juegos se componían de grupos de preguntas, preguntas que las personas podían contestar. Y si una persona era el que estaba o tenía la fortuna de atinar a todos estos precios, salía premiado. Y así que eso era la esencia de estos juegos. Estos juegos todos se originaron por los años 1960. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el estudio de hoy, vamos a tratar de implementar ese sistema de juegos. Pero lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar algunos retratos en la pantalla y ustedes me van a adivinar quién es esta persona que aparece en la pantalla. Entonces, con esto vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Para los que nos están escuchando a través de la radio o la internet o algún otro sistema de comunicación, les voy a dar algunas pequeñas descripciones acerca de quién es esta persona. Así que veamos la primera fotografía en la pantalla. Naturalmente, esta persona fue un pintor. ¿Quién se recuerda? Leonardo da Vinci. Si alguien está correcto, es Leonardo da Vinci. Es algo que muchos reconocen muy fácil. Ahora les pido el retrato que sigue en la pantalla. ¿Quién está en la pantalla? También fue un pintor, escultor. Este hombre fue el que escultó en la Capilla Sixtina. Otro más. Esta persona que aparece en la pantalla era una persona reconocida mundialmente. ¿Quién era? Esta era la reina de Inglaterra, la reina que fue parte de los tiempos donde estaba la Armada Española. Sí, ella fue la reina Isabel, reina de Inglaterra. La segunda persona que aparece en la pantalla, ¿quién fue? Isaac Newton. Muchos recuerdan a Isaac Newton. Ahora, una pantalla más, alguien un poquillo que más difícil, a ver si lo pueden reconocer para poder despertar más conocimiento. Es una dama y actora. Esta persona fue muy famosa. Era Gina Austin. Para hacer la situación más interesante, otra persona más en la pantalla. ¿Quién es esta persona? Era una maestra, autora. ¿Quién era esta autora y maestra? Helena Keller. Todos recuerdan a Helena Keller. Uno más. Uno más en la pantalla. ¿Quién es la persona que está en la pantalla? Esta señora fue también maestra de escuela y una líder de los derechos humanos. También aparece en algunas monedas Susana Anthony. Susana de Anthony. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ir a unas más contemporáneos. Esta persona es autor, pastor, y en la revista Magazine de Time salió como una de las personas más sobresalientes, los 100 cristianos más sobresalientes. Se llamó Jan Stats. No se les olvide, Jan Stats. Un hombre muy influyente, un cristiano. En otras palabras, lo podíamos considerar como el Billy Graham de Inglaterra o en Europa. Él siempre aparece en las noticias. Una persona más que aparece. Esta es una dama. Algo más nuevo. ¿Quién fue? Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. Ahora la pregunta para todos estos personajes. ¿Qué tienen en común todas estas personas que hemos visto en la pantalla? ¿Qué tienen en común? Que todos fueron solteros. Los que ya no viven y los que viven se les reconoció como personas solteras. Condoleezza Rice todavía tiene la oportunidad de venir a casarse. Así que hemos tenido un juego para divertirnos. Eso es para divertirnos y comenzar nuestro estudio de hoy acerca de qué significa el ser soltero. El término soltero, en verdad, muchas personas lo ven de diferentes maneras. Algunas personas cuando oyen el término soltero se sienten atemorizados. Otras personas cuando oyen que alguien es soltero dicen, oh, esta persona es más santo, más puro. Pero lo que yo quiero ver en el estudio de hoy, las diferentes personas tienen sus diferentes puntos de vista acerca de el soltero o la soltera. Entonces, algunas personas dicen, es mejor ser soltero porque puede ser más útil para la sociedad. Otros dicen, no, es más útil el que se casa porque así puede contribuir como padre de familia. Así que la opinión es diferente. Algunas personas que en verdad son solteros no saben de veras qué pensar, si están correctos o no, si están contentos o estarían más contentos si se casaran. Así que nos se sienten incómodos algunos por ser solteros, pero quizás la razón es que el mundo nos ha dado diferentes definiciones a lo que significa ser una persona soltero. De acuerdo al diccionario Webster's, de acuerdo con el diccionario Webster's, dice que una persona soltera es uno que no está casado o una persona que no está acompañado. Eso es lo dos descripciones que nos da el diccionario Webster's. Parece ser que esta definición del diccionario Webster's es algo triste porque parece que dan a entender que una persona soltera debe de estar entristecido, pero en verdad yo creo que esa no es una descripción acertada, porque encontramos dos razones grandes o razones mayores por qué esa definición es incorrecta. En primer lugar, veamos que los cristianos como casados están casados y los cristianos que están solteros están casados con Cristo. La Biblia es bien clara acerca de esta situación, que las personas que no se han casado y creen o los consideramos solteros se han casado con Dios. Así que por eso es que nosotros, los cristianos, sabemos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así que toda persona que acepta al Señor Jesucristo se casa directamente con Dios. Así que esta idea de que los no casados están solteros no es cierto, porque una persona soltera está casado con Dios. Por eso es que es una costumbre entre las monjas de decir que están casadas con Dios. Entonces, podríamos decir que eso también no suena muy correctamente, porque, una vez más, para nosotros los cristianos, no estamos solos. El instante que una persona acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene, toma posesión, reside en la vida de esta persona y esta persona de ahí en adelante continúa casado con el Espíritu Santo. Así que, entiéndame, nosotros como cristianos nunca estamos solos. Tenemos al compañero mejor y más útil que se pueda imaginar una persona. Esto es la persona del Espíritu Santo. Esto es parte porque muchas personas se sienten confundidos acerca de los solteros, porque queremos comparar al soltero con la definición de la definición del mundo, de los diccionarios mundanos. En realidad, la Biblia nos muestra un retrato claro de lo que es un soltero. Ahora, es nuestra tarea poder entender. Vamos a ver dos secciones de las Sagradas Escrituras que nos hablan qué significa una persona que no se ha casado con otra persona. Jesús nos va a dar la descripción más correcta en el libro de Mateo, capítulo 19. Así que ustedes que trajeron sus Biblias a este momento, abran sus Biblias al capítulo 19 de el Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar a leer en el verso 10, 11 y 12 para poder ver lo que Jesús dijo acerca de los solteros. Antes de leer esta lectura, les voy a decir que vamos a ver cuatro diferentes puntos, cuatro observaciones aquí en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. 19, 10 dice: le dijeron sus discípulos, esto es a Jesús, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Verso 11, entonces les dijo Jesús: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahí está la opinión de el Señor. Notemos el contexto que Jesús quiere darnos aquí en esta enseñanza. Ustedes saben bien que desde el principio del capítulo 19, Jesús estaba refiriéndose al matrimonio, al casamiento y divorcio, a relaciones matrimoniales. Por eso es que dice aquí que los fariseos vinieron y le hicieron esa pregunta intrincante, tratando de atraparlo en algo para desacreditar al Señor. Que eso es lo que queremos ver nosotros, la opinión del Señor en esta serie que vamos a estudiar llamada Más allá del verano de amor. En el estudio de hoy vamos a ver soltero para siempre. Esto es un punto muy importante en la vida de los cristianos, en la vida de nosotros los humanos. Desde el principio, con Adán y Eva, siempre hubo una relación que Dios desea que tengamos los humanos. Así que Jesús hoy nos va a hablar qué debemos de hacer en nuestras relaciones matrimoniales y cómo se deben de comportar los solteros. Eso es lo que Jesús habla aquí acerca de... El segundo punto que debemos de ver aquí es... ¿qué es lo que Jesús no está diciendo? Vamos a ver en segundo lugar y notar qué es lo que Jesús no dice en este pasaje acerca de los solteros. Jesús no nos está diciendo que el ser soltero es algo malo. Jesús, al contrario, nos está diciendo que hay algunas personas solteras que deben de continuar solteros. Jesús no está diciendo que la gente se debe de casar. No encontramos que haya dicho, Magdalena, mira a ver si uno de estos 12 apóstoles que están aquí son solteros. O a Pedro, cásate con un árbol, cásate con una roca, pero cásate. No, no es esto lo que Jesús está diciendo. Ese no fue parte de lo que Jesús quería decir acerca de los solteros. Entonces, si tú ves qué es lo que Jesús estaba diciendo históricamente, a este punto Jesús trató esta situación de una forma radical. Así como Jesús elevó la posición de las damas, en este caso Jesús está aclarando la posición de los solteros en general, hombres y mujeres. En este caso se refiere a los varones, porque en los días de Jesús, de acuerdo a las tradiciones judías, la soltería la consideraban como una maldición. Los judíos consideraban a esos tiempos que solamente los que se casaban recibían todas las bendiciones de Dios. Aún más, había algunas sectas judías que enseñaban que si una persona no se casaba, iba a tener dificultades para poder entrar en el cielo. Entonces, pensando en todo esto, aparece un soltero de 33 años diciendo, la vida soltera es hermosa y nos da las definiciones y razones por lo que algunos deben de continuar solteros. Tenemos que entender, pues, entonces, lo que Jesús dice y lo que Jesús no dice. Ahora, el punto número 3 es que yo creo que ustedes vean en las palabras que Jesús utilizó para describir a una persona soltera. Esa palabra que Jesús usó es eunucos. Muchos cuando oyen esta palabra dicen, pues, ¿qué era un eunuco en los tiempos del Señor. En los tiempos del Señor, un eunuco eran las personas que eran oficiales del rey, personas que servían en la corte del rey. La segunda definición es que un eunuco era una persona que literalmente estaba castrado, un hombre castrado. Perdónenme por esa expresión tan fuerte, pero estas dos definiciones o terminologías se usan, Jesús las usa simultáneamente aquí. Así que, si una persona decidía dedicarse a servir al rey voluntariamente, pero aceptaba ser castrado. Así que encontramos esos dos diferentes grupos de eunucos. Dos personas que estaban dedicados a servir al rey. Esos eran los eunucos. También encontramos otro grupo de eunucos que eran eunucos porque por alguna enfermedad o por algún accidente habían perdido sus testículos y se consideraban eunucos por la naturaleza. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Notemos que en el Medio Oriente, cuando las personas ya se consideraban eunucos, quiere decir que algunos de ellos aceptaban este proceso porque decidían seguir al rey, a su rey, y el rey les sugería este proceso de ser eunucos. De esa forma, el rey sentía que no tenían el deseo de seguir mujer. Entonces, a estos se los consideraba celibatos. Esa era una posición que entre los servidores del rey, al que se le consideraba un eunuco, era una posición de prestigio. Encontramos estas explicaciones en Jeremías 34, Primera de Reyes menciona de que estas personas, cuando fueron cautivos y fueron llevados a Babilonia, así que a los eunucos se les consideraba en una posición muy decorosa, aceptable en otras palabras. La observación número 4 que queremos ver en este estudio de hoy se encuentra en el verso 11 de Mateo 19. Notemos cómo dice: entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En otras palabras, Jesús está aclarando que no todos son capaces de ser eunucos. En otras palabras, Jesús está aclarando que hay muchísima gente que me están escuchando y Jesús les está diciendo, si tú deseas ser eunuco, ten cuidado que a lo mejor esto no es para ti. Porque Jesús les aclaró cuando les dijo, aquellos a quienes es dado. ¿Ves? No todos son capaces de recibir esto, sino solo a aquellos a quienes es dado. En otras palabras, Jesús está diciendo y instruyendo de que el ser solteros no es para todos. Jesús no está diciendo que todos, sería mejor que todos fuéramos solteros. No, ese no es el plan de Dios. Entendamos que notemos la segunda parte de esta frase que Jesús utilizó. El soltero se les da a algunos como un don. Jesús está diciendo que el don de ser soltero, Dios se los reparte a ciertas personas solamente. No es para todos. Así que una persona, la posición de una persona soltera es entregarse a un solo servicio, específicamente servir a Dios, a nuestro Creador, en una forma de que tú lo aceptes, de que es un regalo que Dios te dio, es un don que Dios te dio, el que vivas sin tener esposo o esposa, para que así, con toda libertad, le sirvas al Señor. Vamos a continuar qué es lo que Jesús dijo, quiso dar a entender con esta situación de el soltero. Notemos que hay tres puntos que Jesús aclara: la naturaleza, los hombres y Dios. Esas son las tres situaciones por qué una persona puede continuar soltero: por la naturaleza, porque los hombres los hacen, o Dios los hace eunucos. Notemos en el verso 12, la primera naturaleza, Jesús dijo, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Este grupo de eunucos, que es el grupo número uno, encontramos que este tipo de eunucos, alguien que no lo causó, quiere decir que este así nació. Quizás nació con una enfermedad, y por esa enfermedad Dios no les permite que se casen, ya sea él o sea ella. Escúchenme, Jesús no está diciendo que si tú tienes una enfermedad mental o física no te puedes casar. No es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está aclarando es el principio porque algunas personas pueden continuar solteros, solos, sin casarse, por algunos eventos que sucedieron. Algunos nacen con ciertas enfermedades y por esa enfermedad no tienen el deseo de casarse. La segunda razón se encuentra en el verso 20, que continúa diciendo, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto se refiere a las prácticas antiguas de que ya mencioné, que algunos eunucos aceptaban el ser castrados. En otras palabras, estos son los que eran eunucos hechos por los hombres. Que quede bien claro esto en nuestra mente. Por ejemplo, un joven de la edad de los 18 años, 20 años, se va a las fuerzas del ejército, se va a la frente de guerra, en el frente de guerra es herido, como ya hemos visto, pero muchas de estas personas regresan físicamente incapacitados porque el accidente les causó quedar imposibilitados por cualquiera que haya sido el golpe en su cerebro, su pescuezo, su cerebro, el espinazo, o literalmente sus partes de abajo. Esta persona regresa a la sociedad y él mismo se hace la idea que ya va a continuar soltero para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese accidente les causó imposibilidad en alguna forma. También vamos a ver cierta persona que decide no casarse porque sabe que tiene que cuidar a su mamá o su papá ancianos. Esa persona hace la decisión y siente que es su responsabilidad cuidar por su anciano o anciana papá o mamá. Esa es otra persona que decide ser soltero. Vamos a ver, en verdad, que aclaremos que alguna persona, porque siente cierta responsabilidad de cuidar ya sea un anciano o algún hermano menor, esta persona no es la que Jesús se refiere. Jesús presenta diferentes ejemplos por qué algunas personas deciden ser solteros en su vida. Por ejemplo, La primera vez que yo fui a servir en una iglesia como pastor asistente, en esta iglesia había una anciana de 75 años de edad. Dorcía, la hermana Dorcía, era una persona muy capaz, siempre estaba llena de energía, siempre estaba actuando aún a su edad de 75 años de edad. Era un gozo platicar con esta hermana, siempre estaba llena de gozo, de contento, pero luego me di cuenta que había sido soltera toda su vida. Cuando llegamos a tratar del asunto, ella me decía que ella hubo tiempos en su vida que sintió deseos de casarse. Dice, pero siempre sentí que mi responsabilidad era cuidar a mi papá ya anciano. Eso me quitaba la idea de casarme. Dice, luego, para la edad, para cuando mi papá falleció y se fue, entonces yo ya creí que mi edad se había pasado y me descarté de mi mente la idea de casarse. Pero un día, esta hermana Dorcía vino a mí con una gran sonrisa, bien alegre, y vino y me dice: Pastor Brian, se va a sorprender lo que le voy a decir. Estoy comprometida a casarme a la edad de 75 años de edad. Se casó la hermana Dorcía. El punto que yo quiero aclarar aquí, que no porque ahorita tú estás en una edad mayor y estás soltero, eso no quiere decir que tú vas a continuar soltero por toda la vida. Veamos el texto. Jesús está diciendo que hay ciertas circunstancias en las vidas de los humanos que desean ser solteros, porque así lo decían. El tercer grupo de solteros, estamos todavía en Mateo 19 y verso 12. Aquí Jesús también dice en tercer grupo, dice que hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es la parte número 3 del verso 12. Así que este tercer grupo que encontramos, o la tercera razón, de acuerdo con la explicación de Jesús, es este tipo de personas, no porque la naturaleza los haya golpeado, o no porque alguien lo haya castrado, sino porque esta persona decidió por su propia voluntad continuar soltero para poder servir al reino de los cielos para la gloria de Dios. Este grupo, basados en el Espíritu Santo, tratan de continuar productivos como solteros para el reino de Dios, y así como Jesús sumariza, nos explica el ser solteros. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo acerca de los solteros. Pablo nos va a aclarar que ser solteros no es malo, no es ninguna abominación. Así que ahora vamos a ir al libro de Pablo, Primera de Corintios capítulo 7, verso 17, para poder ver la explicación del apóstol Pablo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Sumarizando aquí, la explicación que nos dio Jesús dice que las personas solteras han decidido ser solteros, porque nacieron así del vientre de su madre, es el primer grupo. El segundo grupo es que algunos son hechos por algún acto de la naturaleza. El grupo número tres es que algunos deciden continuar solteros para servir al reino de Dios sin nada que les estorbe. Así que ahora vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 7. Y comenzando con el verso 17, Aquí en este capítulo vamos a notar que el apóstol Pablo está haciendo lo mismo que Jesús explicó en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Nos va a hablar de relaciones matrimoniales, de divorcios y de las relaciones humanas. Pablo aún va a mencionar a los esclavos, que Pablo se refiere en otras escrituras acerca de esto. Esto es muy interesante, que ver que Pablo, así al igual que Jesús, intentan cubrir un gran grupo muy variado acerca de lo que es una persona que decide servir siendo soltero o casado. Porque en los tiempos de Jesús y de Pablo, las personas solteras tenían ciertos atributos. Pablo también se va a referir no solamente a sus oidores judíos, sino Pablo también se va a referir a los gentiles, de la forma que los gentiles veían a los solteros. El entendimiento que tenían los gentiles acerca de las personas que no estaban casados. Esa forma de poder pensar de los solteros es que en esos días creían que el ser soltero era abominación. Jesús y Pablo nos está aclarando de que el ser soltero es algo normal, natural. Que un ser soltero no quiere decir que sea un ciudadano de segunda o tercera clase. También, en algunos círculos sociales encontraban individuos que enseñaban que el ser soltero era una posición de prestigio, porque se les daban posiciones en la corte del rey o en sus comunidades y podían dedicarse 100% al servicio de su señor que los había contratado. Así que Pablo no solamente trata de confrontar a esos pensamientos erróneos, esos conceptos equivocados acerca de su sociedad, sino que Pablo nos habla también de los gentiles y esclavos. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo está aclarando la situación de matrimonio, divorcio y solteros. Todos estos principios, Pablo claramente quiere dirigir a lo que yo creo que todos y cada uno que me están escuchando necesitamos entender. Así que frente a Dios, tan correcto es el que está casado y tan correcto está el soltero. Lo importante que Pablo, así como Jesús, quiere que entendamos, que Dios nos aprueba de acuerdo y cómo sea nuestra decisión, ya sea ser soltero o tener relaciones matrimoniales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, comenzando con verso 17. Dice: pero cada uno como el Señor repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que es señor fue llamado siendo esclavo. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Entonces, esta escritura no solamente para aclarar a los solteros, sino aclara las diferentes relaciones que todos tenemos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Veamos los principios claves en este pasaje. ¿Qué tipo de actitud tenemos acerca de las relaciones, incluyendo a los solteros? Veamos en el verso 17, que dice: pero cada uno como el Señor le repartió. Vean el término que Pablo utiliza, le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Lo que quiero que ustedes entiendan, hermanos, ¿qué es lo que Dios te llamó a hacer y a qué relación te llamó? ¿Cómo utilizas la posición en que te encuentras, ya seas soltero, casado, esclavo, empleado? Tienes que entender como individuo específicamente a qué te llamó el Señor. Porque no todos podemos estar casados y solteros, o empleados o esclavos. Dios dice aquí que le repartió. Entendamos el término repartió. También Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo se refiere a el cuerpo de Cristo. Y yo les garantizo que en esa lección, en el capítulo 12, Pablo dice que todos los miembros del cuerpo son útiles. Pablo compara nuestro cuerpo humano con la iglesia. Y de esta forma, todos los órganos funcionan en su propia responsabilidad. Y de esa forma la iglesia continúa fuerte, sana y efectiva en nuestro tiempo. No importa en qué generación vivas. En el verso 17, Pablo está diciendo que tenemos que continuar y que Dios te ha capacitado para que puedas funcionar en el estado en que tú te encuentres y utilizar tu posición para la gloria de Dios y para que puedas causar impacto en la iglesia de Cristo. En el mismo verso 17, veamos la consideración, el principio que comienza y concluye el verso 17. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Me gusta cómo Pablo utiliza este término. En otras palabras, así haga. Pablo dice, así haga. Una vez que entendemos qué es lo que Dios nos distribuyó, qué son los dones que Dios nos dio a cada uno, y tratar de utilizar nuestros dones en la relación que tenemos con nuestros semejantes, con los que nos rodean. Si Dios te llamó a que seas casado, preocúpate por su situación. Sé atento a lo que Dios te entregó, cómo debes de tratar a tu cónyuge y a tus hijos. Asegúrate de caminar, preocuparte por esa relación que Dios te concedió. Pablo nos está diciendo que en el verso 17, así como Dios os llamó a cada uno, así haga. Así haga. En tercer lugar, en esta consideración, vemos en el verso 19 que Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Pablo está aclarando que eso era parte de la ley. Últimamente, de veras, Pablo no está diciendo que tengas que casar, ni que tengas que preocuparte por continuar siendo esclavo, o que te esfuerces por ser soltero. Lo que Pablo quiere decir que continúes en tu vida siendo obediente a la posición en que Dios te puso, que tienes que entender cómo Dios te marcó. Para que continúes, vuelvo al término, así haga, que continúes obediente, preocupado, actuando de acuerdo a lo que Dios te ordenó. En las palabras de Jesús, que para nosotros sea importante cuidar nuestro testimonio como cristianos. Esto es lo que en verdad el Señor quiere que tú hagas y que te preocupes. Dios te da diferentes posiciones, diferentes relaciones, pero lo importante es, estás siendo obediente, porque Jesús nos está diciendo a nosotros que somos casados, que en el cielo no hay casamiento, que últimamente nuestra relación matrimonial es algo terrenal. Jesús lo aclaró, que en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, pero lo que Jesús sí quiere decirte, que así como vas a ser obediente en el cielo, debes de ser obediente aquí, para que seas parte integral de la iglesia de Cristo mientras que estés en este mundo. En una forma magnífica, porque la vida que practiques aquí va a ser la vida que vivirás en el cielo. Entonces, Pablo está viniendo al corazón de la situación, al centro. Jesús no está, y Pablo, y a la misma forma, no nos está diciendo que tienes que esforzarte por casarte o esforzarte por continuar soltero. Veamos el verso 24 de Primera de Mateo, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Fíjense cómo dice Pablo, para Dios. Que tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios nos determinó. Ser obediente, escuchar, tratar de seguir al Señor Jesús. Y de esa forma debemos de continuar obedientes a nuestro llamado que el Señor nos dio o nos permitió. Hay veces que quizás no sepamos con toda claridad qué es nuestro llamado en nuestra vida, pero quizás tú has vivido preguntándote, ¿debo de continuar soltero o debo de casarme? Quizás no sepas hasta el momento que entres en el cielo, entonces ahí Dios te va a aclarar qué es lo que Dios deseaba y Dios no se contradice. Vas a entender que la verdad del asunto es que obedeciste a lo que Dios te determinó. Con esto en mente, Jesús no, ni Pablo quería decir que cuando un joven, un adolescente, llegó a un punto que sintió el deseo de entregarse al Señor Jesucristo, hizo el acto de fe, decidió seguir al Señor y se le ocurrió decir de que iba a continuar casado con Jesús y sintió la decisión de continuar soltero, soltera, por el resto de su vida. Pero ¿qué sucedió? Cuando fue a la universidad, se encontró con un joven elegante, guapo, un buen estudiante, y comienza a cambiar de opinión y dice, ¡ay! A lo mejor me equivoqué cuando hice aquella decisión de que iba a continuar soltera por el resto de mi vida. Y comienza a sentirse medio confusa. Y dice, pero si yo ya me casé con el Señor, ¿cómo es que voy a separarme o divorciarme del Señor y casarme con este joven? Yo te digo, sé sincera contigo mismo. Dios te dice que lo que debes de hacer es buscar consejería, continuar adorando a tu Señor en oración y alabanza. Y entonces el Señor te va a aclarar cuando estés en oración qué es lo que debes de hacer, si continuar soltera, soltero o casarte con este guapo, esbelto y buen estudiante que te encontraste en la universidad. Entonces, una vez más, Pablo no nos está diciendo que tu soltería debe continuar por vida. Lo que Pablo quiere decir que si continúas soltero o decides casarte, seas sincero y que continúes el resto de tu vida de acuerdo como Dios ordena en sus sagradas escrituras. Debes de ser fiel al mandato de Dios. Debes de ser fiel en tu vida hoy y mañana y los días que te queden en este mundo para que seas agradable a Dios. Eso es lo que Pablo dice, que consideres, de veras, que consideres hoy y lo que Pablo en verdad está diciendo acerca de los solteros. Y esto es, aparece en el verso 32 y 33 de nuestro pasaje de hoy. Jesús y Pablo quiere que consideremos. ¿Qué significa? Y de lo que dice en el verso 32 de 1 de Corintios capítulo 7. Quiero pues que, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su cónyuge. Y si continuamos al verso 38, Pablo continúa diciendo, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Así que Pablo te deja en una posición de que tú hagas tu decisión. Pablo nos da un consejo bien práctico. Damas y caballeros, si ustedes están casados, sean fieles a su matrimonio. Pero si están solteros, sean fieles a Dios. Por eso es que Pablo es muy práctico cuando nos deja específicamente que nosotros continuemos siendo honestos. Si tú eres casado, estás preocupado de atender a tu esposa y tus hijos. Esa es tu misión. Yo mismo, vuestro pastor Brian Nixon, soy un hombre casado. Me preocupo por agradar a mi esposa. Me preocupo que mi esposa y mis hijos tengan habitación, ropa, alimento, estar con ellos en sus actividades escolares. Entonces, yo me siento ser responsable a mi matrimonio como padre de familia. Pero ahora, el soltero no tiene que preocuparse por este tipo de cosas de ser casado. El soltero tiene unos privilegios que no tenemos los casados. El soltero se siente libre de poder ir y servir en el reino de Dios, en el reino de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es un privilegio que tiene el soltero. No tiene que preocuparse. Así que Pablo simplemente nos está diciendo y nos aconseja, si tú estás casado, tienes que ser fiel a tus responsabilidades como esposo, padre de familia, y todo lo que envuelve el ser padre de familia y ser casado. En el verso 38, Pablo interesantemente aclara y dice, leámoslo otra vez, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Muchas personas dicen que Pablo está promoviendo el ser soltero. No es eso necesariamente lo que Pablo está diciendo. Entendamos lo que Pablo quiso dar a entender. Pablo claramente quiere que entendamos que las dos posiciones tienen una gran ventaja. Pero cuando Pablo dice en la parte segunda del verso 38, y el que no la da en casamiento hace mejor. Esta persona soltera tiene una posición más fácil de poder servir más en la iglesia, en el reino de Cristo. Pablo está diciendo que el soltero tiene sus privilegios, el casado tiene sus privilegios, pero todos estos privilegios son para servir a Dios. Tenemos que reconocer de que son dones que Dios nos ha permitido y continuar sinceramente, continuar caminando de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que son cosas diferentes, pero útiles para servir en el cuerpo de Dios. En otras palabras, las dos posiciones son un don que nos deben de servir para causar impacto en nuestro mundo, mientras que el Señor nos llame a la vida en el cielo. Pablo quiere decir que debes de ser liberal, sentirte libre claramente, que tú tienes una posición muy hermosa que Dios te ha permitido, ya sea soltero o casado. Así que muchos que me están escuchando, ustedes estarán diciendo, sí, para ti que estás casado, estás contento. Estás casado, ya tienes esposa, hijos. A mi edad, yo he sido soltero toda mi vida, así que tú no sabes nada de qué es ser soltero. Yo voy a continuar explicándoles que, como ya cuando yo comencé este estudio, les hablé de los diferentes personajes que hicieron impacto en su comunidad como solteros. Les mencioné entre el grupo de, mencioné los primeros, al principio mencioné a un soltero, un cristiano que causó impacto, que se llamó John Stotts. John Stotts llegó a ser reconocido como uno de los 100 cristianos que causaron más impacto en la iglesia, entre los creyentes. Así que él fue individuo soltero. Algunos de los puntos que él ha escrito en sus libros es acerca de ser soltero. Dice, el don de soltería es más que una vocación, más que un hábito, sino que el ser soltero, entendemos que Dios es fiel y nos ha usado como solteros. Este hermano cristiano, John Stotts, da testimonio que él fue fiel como soltero. Él fue fiel a como Dios lo llamó y vivió como soltero. Dios lo equipó. En segundo lugar, John Stott nos está diciendo que si el ser casado es bueno, el ser soltero también es muy bueno. Él se da como es un ejemplo que encontramos hasta en la Biblia. En Génesis 2:18 nos da a entender que el ser soltero es bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo, y Dios decide hacer compañera para que salgas de tu vida soltera y entonces encuentras esposa y pasas de soltero a ser casado. Damas y caballeros que me están escuchando, no traten de decir que ser soltero es bueno o malo, ni el ser casado es bueno o malo. Lo que tenemos que reconocer es que es cómo puedes tú funcionar y ser efectivo en la iglesia de Cristo, reconociendo y ser fiel a la situación en que Dios te ha puesto. En tercer lugar, Jan Stutz nos está diciendo, ya sea que seas soltero o casado, necesitamos aceptar nuestra situación y usarla para agradar a Dios, de recibir la gracia que Dios con toda libertad nos imparte. Los que son solteros, es algo precioso en los ojos de Dios. Es un don precioso que Dios te ha concedido. Cuando te das cuenta y que a veces alguien te hace sentir mal y te hace sentir que ser soltero es maldición, repréndelo. Busca la palabra que Pablo utiliza, la definición que nos da en 1 Corintios capítulo 7. El ser solteros es tu don. Es una posición en que Dios te ha puesto para que tú puedas ser útil en el plan de Dios. Así que utiliza tu situación, usa tu situación. El punto número 4 también es que, ¿qué tipo de consejo le dirías tú a un soltero? En primer lugar, no tengas prisa para casarte. Así que adora a Dios en oración diariamente y Dios te va a guiar a la situación que te encuentres con gozo. Tristemente, algunos solteros en nuestros días se reúnen en ciertos lugares con el concepto de buscar novio o novia, esposo o esposa. ¿Qué tal si tú te detienes un poco y piensas en la situación en que te encuentras como soltero y Dios te está usando, sino que te detienes tú y adoras a Dios en la oración diariamente y piensas, voy a ir a esa reunión donde se reúnen los solteros y mi misión va a ser de usar de mi libertad y ir a hablar con esa persona o personas solteras y ir con el concepto de que voy a orar con ellos. Nos voy a llamar la atención a la oración, a adorar a Dios. ¡Qué hermoso concepto! En lugar de ir a una persona soltera o soltero y inmediatamente pensar, a lo mejor este me puede ser una buena esposa o un buen esposo, sino que debes de pensar, ¿cómo debo de yo causar influencia o influenciar a esta persona soltera? Si es cristiano, a que crezca como cristiano. Y si no es cristiano, a que conozca al Señor Jesucristo. Hazte tú este tipo de preguntas antes de ir a reunirte al grupo donde hay personas solteras. Así que, cuando pensamos en los consejos que Jan Stutz nos da, tienes que pensar. En segundo lugar, Jan Stutz te está diciendo que vivas una vida socialmente normal, que tengas todo tipo de amistades. No te sientas que tienes que vivir aislado. Por ejemplo, si tú eres un soltero o soltera y alguien te llama por teléfono, siendo ellos un matrimonio, te dicen, hey, hermano Roberto, hermano Melitón, hermano Janer, vamos a ir a una fiesta, te invito que vengas con nosotros. Entonces, tú no te vas a negar y vas a decir, oh, yo soy soltero, ustedes son casados, vayan, dense gusto, diviértanse como casados, yo soy soltero, me quedo atrás porque yo no me puedo reunir con ustedes. No, eso es un concepto equivocado. Cuando un hermano o hermana casados te inviten a sus fiestas, corre, ve con ellos, sé social con ellos, vive una vida socialmente normal, reúnete con ellos. Pero no se te olvide el consejo de Jesús, el consejo de Pablo, el consejo de Jan Stutz. De acuerdo a la situación en que te encuentras, gózate, siéntete satisfecho, ve, disfruta de esas fiestas con tus a amigos que tienes, porque tienes que tener amigos que ya son casados. Reúnete con ellos. Así que Jan Stats, como soltero, fue uno de los 100 cristianos que causaron impactos en el mundo. Así lo consideraron en los magazines, en las encuestas que realizaron. Que él, como soltero, influenció a muchas personas a aceptar al Señor Jesucristo. Este señor Jan Stats viajó por diferentes países del mundo, aún fue a las partes de donde habitan los esquimos, y ahí les dio testimonio de que ser soltero es una vida gozosa y contenta. Y él, ¿qué hizo Jan Stats con todo y que era cristiano? Jan Stats tenía ciertos hábitos para poder compartir, porque su biografía nos dice que Jan Stats era un especialista en pájaros. Conocía a los pájaros, se encontraba con las personas y les hablaba de que él conocía los diferentes tipos de pájaros, y él con este tipo de pláticas establecía nuevas amistades. Entonces, lo que hizo Jan Stats como soltero fue admirable. Tú también. En tercer lugar, quiero que entiendas que si Dios te llamó a ser soltero, no te preocupes. Recuerda el texto clave. Cada persona, como Dios lo llamó, así quédese. Es lo que Pablo te está diciendo. Dios te está llamando a que seas gozoso, contento en la situación que tú te encuentres. Abraza tu situación, gózate, porque cualquiera que sea tu situación, cuando tú continúas adorando a Dios en oración diariamente, Dios te va a usar para el reino de Dios, para la causa de Cristo, para que continúes causando impacto en tu comodidad, impacto en tu comunidad, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, y así ellos se van a impresionar por el amor que tú muestras para Dios. Y así ellos también van a querer continuar siendo como tú. Ahora, para concluir este estudio de hoy, muchos que se encuentran solteros o casados, y por alguna razón se sienten incómodos, yo te digo, la realidad es que Dios te ha puesto en esa situación, que esa es tu situación. Si tú no te has casado, escúchame, no te has casado con una mujer, o si eres mujer, no te has casado con un hombre, yo te digo que tú estás casado con el Salvador, tú estás casado con Jesucristo. Y si no llegas a este conocimiento, esto puede ser una catástrofe. No, la catástrofe mayor que puede encontrar una persona es que si una persona no ha aceptado al Señor Jesucristo, eso sí es una situación catastrófica. Eso es una situación dolorosa. Porque entonces tú, como soltero, sí tienes el problema más grande del mundo. De que si no has aceptado al Señor Jesucristo, estás perdido. Nada podemos hacer para ti. Pero si tú aceptas al Señor Jesucristo, tú te casas con Dios, te casas con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y va a tomar residencia en tu vida. Vas a vivir una vida espiritual, te vas a preocupar para servir a los hermanos, te vas a preocupar por servir a tus seres que te rodean. Y eso es tu llamado. Eso es lo que Dios quiere que vivas, sinceramente, para agradar a Dios, agradando a los que te rodean. Y esa es el privilegio más grande que puedes tener, poder decir que tú representas a Jesucristo. Y los frutos tú los vas a ver porque tú le sirves a un Salvador que desesperadamente te ama, a un Salvador que desesperadamente te quiere usar, que Jesús desesperadamente te llama diariamente, Jesús desesperadamente te busca con todo, y como sea tu situación, ya sea que estés casado, soltero, esclavo, empleado. Tú aceptas al Señor Jesucristo y vienes a ser casado con el Salvador de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Ahora démosle gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias, muchísimas gracias, porque nos aclaras la situación de que nos sentimos a una situación muy confortable en la situación que tú nos has llamado. Ahora, Padre Santo, hemos entendido por la razón que estamos solteros, casados. Padre Santo, hoy hemos llegado a oír la instrucción que tú nos diste, la instrucción que el apóstol Pablo nos da, que cada persona debe de caminar con toda libertad, obrando, actuando en obediencia, Padre Santo, a lo que tú has determinado para nosotros. Padre, yo te pido que continúes hablando en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre Santo, te quiero pedir que si una persona que me está escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación no te conocen, no se han entregado a ti, Padre Santo, toca su corazón, pon los medios para que allí, en lo silencio de su soltería, lleguen a entender, que oigan tu voz. Padre Santo, manda tu Espíritu Santo a que puedan oír tu voz, que les dices, yo te amo. Que sientan que no están solos, sino que sientan que deben aceptarte, Padre Santo. Oh, Padre Santo, así como pusiste los medios para que yo viniera a tu conocimiento, que toda persona que me está escuchando, su corazón se enternezca, su corazón se humille en tu presencia, te acepten a ti, Padre Santo, y vengan al conocimiento y sientan ese gozo que tu Espíritu Santo nos da. Oh, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.